Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
¿Cómo estáis? Bienvenidos al Rincón del Baloncesto aquí en la cadena COPE. Recuerdo, esto es Showtime y aquí arranca el capítulo 309 de nuestra historia. Un capítulo donde vamos a visitar Zaragoza. Nos espera el entrenador del Tecniconta, Pep Cargol. Vamos a visitar Badalona para meternos de lleno en el vestuario del conjunto catalán. Xavi López Aróstegui nos espera. Y también en Salamanca, Laura Nichols. Esta semana se libran muchas batallas en el planeta baloncesto. Por ejemplo, esos cuartos de final de la Champions con el UCAM de Murcia buscando avanzar, seguir buscando el título ante el Pinar Karşıyaka turco. Por ejemplo, en Salamanca busca la final de la Eurocup el Perfumerías Avenida. Ya no digo en la NBA con la lucha en el oeste por meter la cabeza en el playoff. Tenemos tertulia con Miguel Ángel Paniagua, con Rubén Parra e invitado especial esta semana Sergio Andrés, periodista del diario AS. Bueno, todo esto durante una hora, 60 minutos aproximadamente de baloncesto. Con lo cual, nos ponemos en marcha.
Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Un bloque de información y protagonista. Ya está por aquí Pilar Casado. Hola, Pilar, muy buenas.
Haciendo penitencia me hallo
por
en este
favor,
martes santo.
Semana Santa, aquí estamos. No fallamos a nuestra cita con
Paso
Showtime.
De la procesión a las Torrijas.
Me quedo con lo último. Más que nada para saborear y tener un buen sabor de boca.
Le mando la receta.
Mándemela usted. Bueno, el bloque Liga Endesa. Entramos ya en las 10 últimas jornadas de la Liga Regular. Dejamos atrás la jornada número 24. Hay mucho que analizar, por eso le pedimos la radiografía de la competición a Pilar Casado. Bueno, esto está que arde. Felipón, 4.500 rebotes, cifra redonda. Yo creo que nadie le va a llegar a alcanzar. Solo una victoria a domicilio. Bueno, ¿qué dicen tus papeles, Pilar?
Bueno, pues en mis papeles dicen que esta es una jornada casera donde las haya, la 24 en la Liga Endesa, en la que solo se ha producido una victoria visitante, el resto todas locales. La única visitante fue la del Barça en pista de Obradoiro. En esta victoria del Barça, además de la buena actuación de Ante Tomic, de la que luego hablaremos, hay que destacar un día más a Tomás Hertel, el base galo que la semana pasada se proclamaba jugador de la jornada, tras sumar 26 puntos, 13 asistencias, con las que batió el récord del equipo azulgrana en la competición, firmó esta 16 más 11 ante Mombus Obradoiro. Este segundo doble-doble en jornadas consecutivas en estas categorías es algo bastante infrecuente. De hecho, en los últimos 15 años solo lo había logrado Sergio Rodríguez en las jornadas 15 y 16 de la temporada 2015-2016, 11-10 frente a Sevilla y 11-11 ante el Montaquit Fuenlabrada. En lo que va del siglo XXI se suman a esta hazaña Carles Marco, Elmer Bennett en dos ocasiones, en la 2001-2002, y David Bravender también en la 2001-2002. Eso sí, nadie lo hizo anotando tantos puntos como Eurtel, 42 entre los dos partidos. Hablamos del líder, de esos 4.500 de rebotes de Felipe Reyes, no, sino de una estadística. La defensiva del equipo de Pablo Laso ha dado un paso de gigante para acabar la regular en primera plaza, tras vencer 83-71 al campeón. Y gracias a que en la segunda mitad solo permitió a Valencia 26 puntos, cuando al descanso el equipo de Pablo Laso había encajado 45. Los de Laso aventajan en 5 victorias más básquet average al Valencia. Vamos con una maldad estadística. El Movistar Estudiantes, y estos son porcentajes hasta la jornada 23, es el peor equipo desde la línea de 6.75. Los de Salva Maldonado habían hecho 204 triples de 682 lanzados, es decir, menos del 30%, un 29,91. Este fin de semana ganaron y bien al San Pablo Burgos con un 13-32. Pero atención, la noticia es esta, lanzando más y con mejores porcentajes de 2 que de 3. Hizo un 50% en tiros de 2. Hablemos de otro estudiante, el de Sylvain Landesberg. Después de 3 derrotas consecutivas, ha abierto una brecha grande el club gracias a los 26 puntos, 31 de valoración del ex de Maccabi de Tel Aviv. Estuvo discreto, es verdad, en el tiro de 2, solo hizo 2 de 5, si bien estuvo más entonado en el triple, 4 de 7 y sobre todo desde la línea del 4-60, 10 de 10 en tiros libres para Landesberg. Antes os mencionaba al MVP, a Ante Tomic. Bueno, pues Ante Tomic ha escrito en su estadística la elevada cifra de 35 créditos de valoración tras una actuación que le sirve para hacerse con la designación como jugador de la jornada. En los casi 27 minutos que estuvo en pista, Tomic sumó 20 puntos para su equipo, 7 de 9 en tiros de 2, un perfecto 6 de 6 desde la línea de tiros libres, capturó 4 rebotes repartidos a partes iguales en ambos lados de la pista. Además, ha dado 2 asistencias, curiosamente al mismo jugador, Adrian Muermann, encargado de sumar 4 puntos en la cuenta del Barça. Y hablando de otro hombre que bate récords, en este caso es Ulis Baez. Fue el motor del Granca en la victoria frente al Morabanc Andorra. El dominicano brilló con un gran segundo tiempo en el que terminó con 22 puntos y, ojo a la estadística, 7 de 8 en tiros de 2, 2 de 2 en triples y 2 de 3 en tiros libres. Es el nuevo tope anotador de Baez en la Liga Endesa tras 287 encuentros. Y hablando de rachas y de estar pletórico, los de Pedro Martínez han sumado su 8ª victoria consecutiva en Liga Endesa, apabullando al Montaquit Fuenlabrada. Son segundos en la tabla, con las mismas victorias, eso sí, que el Barça, 17 y una más que Valencia. Pero si miramos un poco más allá, 8 en Liga y 5 en Euroliga. Así es, está, o así en este estado de forma está el equipo de Pedro Martínez. Y vamos a mirar por abajo. Victoria muy valiosa la del Betis en un emocionantísimo derbi contra Unicaja, al que, atención, y aquí está el dato, ha ganado en los últimos 4 años en San Pablo. Tuvo Emilio Sablevich, es verdad, el triple de la victoria sobre la bocina, pero lo falló en el descenso. El Divina Seguros Juventud va por la 12ª derrota consecutiva. Por cierto, empatan a victorias en la tabla Burgos y Betis, pero está el básquet a veras abierto porque recordemos que da el enfrentamiento de la segunda vuelta.
Así está la Liga Endesa. Qué cuadrada tan bonita que hemos hecho con la música. Bueno, vamos con los protagonistas. Nos está esperando ya, pero ya, un invitado en Zaragoza.
Showtime.
Porque en Zaragoza ya nos espera y nos escucha el técnico del Tecniconta, Pep Cargol. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo estás?
Pues bien. Aquí bueno, hemos terminado de entrenar ahora y un rato de tranquilidad hasta el entrenamiento de la tarde.
Bien. Bienvenido a Showtime, el programa de baloncesto de la cadena COPE. Esto de entrenador todavía me cuesta, ¿eh? ¿Te vas acostumbrando o no?
Pues sí. La verdad es que sí. Ya han pasado casi 2 meses. Pues ya hemos... Llevamos 6 partidos y mucho trabajo, con lo cual sí que me ha dado tiempo a acostumbrarme, sí, desde luego.
6 partidos, Pep, 3 victorias, 3 derrotas. Esto de la permanencia está costando. Oye, ¿cuántos implicados va a haber al final? ¿Los que están? ¿Crees que alguno más?
No lo sé, no soy de hacer cábalas. Creo que en deporte y es la manera más práctica de afrontar las situaciones. Es ir partido a partido. Ya sé que ahora es un tópico, pero es la única cosa que funciona. No sirve de nada hacer cábalas. Si las cábalas funcionaran, pues nadie ganaría dinero en el mercado de apuestas. O si hubiera que hacer un pronóstico antes del Sevilla-Unicaja de este fin de semana, pues la gente hubiera apostado a que ganaba Unicaja y ganó Sevilla. Con lo cual, aquí se trata de estar preparado, ya no te voy a decir para el siguiente partido, para el siguiente entreno, porque eso también es una cuestión muy importante, ¿no? Esa dureza mental para llegar al siguiente entreno preparados, porque es la manera de llegar preparados al siguiente partido. Yo, de cábalas y de cuántas hacen falta, pues es que igual no hace falta ninguna más, o igual hacen falta cinco más, depende.
Ya, entiendo. Con la situación, coger el equipo a mitad de temporada, con el objetivo de conseguir la permanencia, ¿se puede ver el baloncesto que tiene Pep Cargol en la cabeza en este Tecniconta Zaragoza? ¿Habría que esperar arrancar un proyecto desde el inicio con la temporada, eso, arrancando desde el principio?
Mira, yo pienso que las situaciones ideales en deporte no existen, y uno se trata de intentar gestionar la situación que te toca lidiar en ese momento como entrenador de la mejor manera posible. Y ahora mismo nuestro objetivo es sacar el máximo rendimiento a los jugadores que tenemos para estar preparados para competir. Y al final, entrenar es eso, gestionar a un grupo humano, a un grupo de jugadores, buscar sus máximos y que esos máximos sirvan para que el equipo compita. Y eso, bueno, al principio de temporada pues tiene algunas ventajas, que tienes más tiempo para trabajar, y después durante la temporada pues lo que pasa es que tiene, pues bueno, uno tiene que ir adaptándose, pero situaciones ideales no existe, con lo cual siempre se trata eso de gestionar lo que llevas entre manos. Después cada semana es distinta, con lo cual tú inicias una semana, ya no es la ideal, pues es que cada semana empieza de una manera y después tienes un rival distinto. Aquí se trata de gestionar y sacar día a día las cosas.
Ya. No me dribles, por favor, en la siguiente pregunta. ¿Sigues la temporada que viene?
No es que no te pueda driblar o no te quiera driblar. Yo tengo contrato hasta el 30 de junio y después ya nos sentaremos a hablar. Queda un montón.
Ya. Pilar.
Tenía un buen dribbling de jugador, ¿eh? Hay que decirlo.
Sí.
Pep, al hilo de lo que estáis hablando, entiendo que a ti ni salvaguardia ni el presidente te han prometido nada.
No hemos hablado. No. Nosotros estamos metidos en plena vorágine y nuestra preocupación, la de todos, es llegar al partido de Andorra, que es el que nos toca esta semana, con la máxima preocupación. No es driblar, simplemente es, yo estoy muy con los pies muy en el suelo siempre, y es lo que funciona, o por lo menos es lo que me funciona a mí.
Entonces, ¿cómo te sienta, perdona Pep, que en la semana pasada, yo pongo a los oyentes en antecedentes, Duró, que es el seleccionador de Venezuela y me consta tiene una muy buena relación con tu club, escribió en su propia página web que había habido conversaciones con el técnico de Zaragoza. Tú que ahora mismo eres el entrenador que tiene que sacar esta nave a flote y evitar meterse en problemas y en un descenso, ¿cómo te sienta que en su propia página web un futurible entrenador del técnico de Zaragoza hable tan abiertamente de esto?
No me sienta ni bien ni mal, o sea, es algo que está fuera de mi control. O sea, yo, mi preocupación y mi control y sobre lo que yo puedo influir es en lo que voy a hacer esta tarde en el siguiente entrenamiento, y eso es lo importante y eso es lo que tiene la sustancia, porque nuestro objetivo es ganar el próximo partido, lo demás me da igual.
Tú llevas muchos años, Pep, ya en el club y, bueno, pues conoces muy bien esa casa. ¿Entiendes que el nivel de exigencia que hay en la ciudad para con el equipo de baloncesto es muy alto?
Es tan alto como lo es en muchas otras ciudades. Zaragoza es una ciudad de baloncesto que vive de manera muy cercana y con mucha pasión el baloncesto, pero yo he jugado en muchos sitios y he estado en muchos sitios, y en cada sitio se repiten cosas parecidas. En Sevilla, desde fuera se ve como, ¡buah, qué tranquilo está en Sevilla! Y después he estado jugando ahí y se ve baloncesto intensamente. O en Gijón, o en Girona, o en Salónica. En todos lados el baloncesto se vive con mucha intensidad. Y Zaragoza es una ciudad espectacular para vivir y para jugar y para disfrutar del baloncesto. La gente es cercana, la gente es próxima, viene al Felipe, y cuando ve que el equipo está comprometido, cuando ve que el equipo lucha, cuando ve que el equipo tiene garra, que se deja la vida en la pista, que se deja la vida luchando, ahí está cerca y está ayudando y está apoyando, y la marea roja es un 10 para nosotros.
¿Toda la vida habías pensado en ser entrenador, Pep?
Toda la vida son 50 años, es mucho tiempo.
Bueno, di que la mitad por lo menos.
No, lo que pasa es que el baloncesto es parte de mi vida desde hace muchísimos años, y digamos que eso fue evolucionando en mi cabeza, pues al final de mi etapa como jugador, pues así que ya empezaba pues a darle vueltas a las decisiones o a las decisiones tácticas que iba tomando el entrenador, pues me preocupaban, ¿no? El ver, bueno, ¿por qué ha hecho esto? ¿Por qué lo ha hecho de otra manera? ¿O cómo lo hubiera hecho yo? Pues ese tipo de cosas. Y después sí que eso ha ido creciendo en mi cabeza, y sí, ahora pues lo tengo muy claro, ¿no? También te voy a decir que cuando yo era cadete, entrenaba a alevines. Después, cuando dejé de jugar, entrené a infantiles, después entrené a cadetes, entrenaba a juniors, entrenaba a leva de aquí del club, digamos, he sido segundo entrenador, digamos que he ido pasando por toda una serie de pasos, con lo cual el ser entrenador pues es una cosa fundamental ahora mismo en mi vida.
¿Qué es más difícil, pillar a un equipo como Andorra si no hubiera caído este pasado fin de semana y que hubiera llegado con una racha de 8, o ya que esa racha se les ha cortado, los va a hacer más peligrosos?
Bueno, Andorra yo creo que junto con Baskonia son los dos equipos más en forma del momento, independientemente de que hayan perdido esta semana en Gran Canaria, siguen jugando a un gran nivel. El partido Gran Canaria estuvo muy competido, de hecho se les va al final, con lo cual pues evidentemente en su casa todavía son más fuertes, con lo cual pues va a ser un partido difícil, un partido complicado, pero estoy absolutamente seguro que llegaremos preparados para competirlo.
Pep, vamos a ir cerrando. ¿Te gusta la etiqueta de hombre de club? Porque me parece que es lo que eres y que es una figura muy importante en el mundo del deporte y especialmente en el mundo del baloncesto.
Sí, detrás de esa etiqueta quiere decir responsabilidad, identificación, compromiso, capacidad de trabajo, ilusión por un proyecto y tal. Sí, soy un hombre de club. Porque me siento comprometido con Zaragoza, me siento comprometido con mi club y tengo muchas ganas y mucha ilusión y muchas ganas de empujar y de ayudar. No es solo un trabajo mío, es un trabajo de muchos más. Si hay más cosas detrás de esa etiqueta, ya no la sé, ¿no? Pero yo sí, si eso es, para mí sí, me considero un hombre de club.
Bueno, este tiempo de radio, este tiempo de deporte nos sirve para conocer más a Pep Cargol, el entrenador del Tecniconta Zaragoza. Por cierto, dejando al lado, sé que puede ser importante, dejando al margen lo que piensen unos u otros, pero el pabellón Príncipe Felipe se debería llamar pabellón José Luis Abós, insisto, dejando la normativa, ¿no? Desde tu punto de vista.
Bueno, entraríamos en disquisiciones y en cosas que son de otro de ámbito, de otro de ámbito político, de ámbito, digamos, que se escapan a lo que yo puedo controlar. Entonces, yo creo que el pabellón Príncipe Felipe salió, ¿no? Pues salió a nivel de juicios y tal, cómo tendría que llamarse, y eso está así. Y eso no quita ni pone pues al papel fundamental que tuvo José Luis Abós en la evolución de este club y el gran cariño que siente por él todo Zaragoza y toda la afición de la Marea Roja, ¿no? Y aparte de eso, pues yo creo que es algo que no lo va a decidir este entrenador, sino que lo va a decidir pues otras personas, ¿no?
Bueno, seguiremos esperando. Pilar, contigo cerramos.
Siempre me guardo la última. Pep, ¿firmarías mantenerte, aunque fuera, y voy a emplear un término futbolero, de penalti injusto en el último minuto?
Bueno, como estamos en baloncesto, yo el año pasado el club mantuvimos la permanencia por el básquet average de una canasta, de un tiro libre, de un tiro libre.
Si puede ser un poquito menos justito este año, ¿no?
Okay. Yo lo que quiero es ir, y siento que vaya otra vez a lo mismo, pero es que es la manera. Y es la manera que veo que funciona, y es la manera que veo que los jugadores están preparados. Porque si te preparas para algo que va a pasar dentro de 10 jornadas, no sabes cómo vas a estar. Pero sí estás preparado mentalmente para algo que va a pasar esta tarde o algo que va a pasar el fin de semana, y es la manera, y después ya veremos, y después si me volvéis a llamar pues diré, pues mira, ha sido así y ha sido por esto, y lo hemos disfrutado o lo hemos sufrido.
Muy bien, Josep Cargol, Pep Cargol, entrenador del Tecniconta, gracias y suerte, la misma que deseamos al resto de equipos de la Liga Endesa. Cuídate, que vaya muy bien.
Nada, muchas gracias por vuestra llamada.
Bueno, de Zaragoza nos vamos a Badalona.
Somebody.
metemos en el vestuario del Divina Seguro Juventud. Xavi López Aróstegui, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal?
¿Cómo estás?
Bien, bien, ahora hemos terminado de entrenar justo.
Bueno, entramos en las 10 últimas jornadas de la Liga Endesa. La primera pregunta muy directa, ¿qué ánimo hay en ese vestuario de la Peña, del Divina Seguro Juventud?
Bueno, estamos animados y con muchas ganas de afrontar esas 10 jornadas, que para nosotros son vitales, y con toda la ilusión y el compromiso con la gente de que lo vamos a sacar adelante.
Ahora yo te voy a dar unos datos y tú pensarás, no, si ya lo sé y lo sabemos, 12 partidos sin ganar desde el 17 de diciembre. Esto es mucho, ¿eh?
Sí, como tú lo has dicho, ya lo sabemos nosotros también, y bueno, no sé, la gente igual piensa que con eso no es fácil de lidiar, pero bueno, nos sirve también como motivación. Aquí el día a día en la Peña es de trabajo constante, nosotros estamos implicados y la gente se implica con nosotros y notamos mucho el apoyo, y luchamos cada semana para que la victoria llegue, y tanto con mis compañeros como yo creemos que no tardará.
Xavi, ¿ha servido de algo el cambio de entrenador?
Bueno, yo creo que con Diego hemos trabajado muy bien durante el año y medio que ha estado él, y bueno, yo creo que ha sido un cambio, pues yo creo también, pues para cambiar de aires, llevamos también una racha negativa, y yo creo que la intención del club pues era un poco eso, llegar a intentar tener un poco de aire nuevo, y también pues Carlas es lo que nos está intentando transmitir, ¿no? Confianza, ambición, para también que lleguen las victorias lo antes posible.
Ya, ¿qué hay que hacer para cambiar la dinámica? La respuesta más fácil es ganar partidos. Los dos últimos, bueno, exceptuando el de Obradoiro, con la última jugada, la polémica, ¿cómo se consigue? Porque están siendo dos los últimos, digo, muy ajustados, pero al final no llega el triunfo y se van consumiendo jornadas.
Bueno, tú lo has dicho, están siendo muy ajustados los últimos partidos, pero eso también nos hace ver que no estamos tan lejos, ¿no? Si rivales directos como los nuestros pierden partidos de grandes desventajas, nosotros no estamos en esa situación, digamos que nos queda poco, ¿no? Son diferencias de 2-3 puntos, y es lo que nos hace también, nos sirve como motivación, que no vamos tan lejos y darnos de por vencido, sino de pensar que nos queda poco, que son corregir algún par de errores, y que corrigiendo eso las victorias van a llegar.
¿Quién te iba a decir a ti que la temporada de confirmación en el primer equipo iba a ser así, eh?
Bueno, al final el mundo profesional las hay de todos colores. Yo empecé el año agradeciendo a la Peña la oportunidad de ser el primer equipo, y estoy igual de agradecido, y lo único que intento es ayudarles en el día a día para que vaya, en este caso, la situación vaya hacia adelante, y bueno, sigamos estando aquí el año que viene y que sean muchos años mejores.
¿Hasta cuándo tienes contrato?
Yo tengo contrato de un año más.
El otro día decía el presidente Juan Antonio Morales, con motivo de esa junta extraordinaria de accionistas, que, y además es normal, trabajan con un plan A, que es seguir en la Liga Endesa, pero también con un plan B, que puede ser el descenso deportivo. ¿Pasa por tu cabeza seguir en el Juventud de Badalona, pase lo que pase?
Bueno, no estoy pensando en nada más el año que viene. Yo creo que la situación es bastante real y comprometida como para que nos centremos únicamente en las jornadas que quedan, y no pensar en el que viene, en que vamos a estar en una segunda división, porque yo ahora mismo no lo veo posible. Yo me veo en el Juventud en el que viene jugando a CD.
Muy bien, oye, Xavi, ya acabo. Si no se puede evitar el descenso, no sé si hacéis muchas cábalas de calendario de lo que puede pasar, ¿sería importante no ser último, no ser colista?
Hombre, seguro, ¿no? Al final, cuanto más arriba estás en la clasificación, mejor para los sales, ¿no? Yo creo que primero tenemos que no pensar en posiciones, pensar en partidos, y al final del año ya saldrán las cuentas, y después de todo el año el balance de victorias y derrotas que tengamos, ya eso nos situará donde estamos, espero que sea en la salvación.
Claro, lo digo por aquello de vamos a ver quién sube y quién baja,
sí,
¿no?
Ya entiendo.
Bueno,
sí.
Próxima estación en el Olympic de Badalona, que es por donde yo creo que fundamentalmente tiene que pasar la salvación, la permanencia del conjunto verdinegro, en ese encuentro ante el Herbalife Gran Canaria el domingo que viene. Xavi López Aróstegui, gracias, ¿eh?
Vale, a ti.
Bueno, seguimos. Última parada, Salamanca. Salamanca, Laura Nichols, ¿qué tal?
Muy buena.
¿Cómo estás? Aquello de chicas bien, moral alta, ¿sí?
perfecto. Y más, vale. y más diría yo.
Bien, sí. Ya me imaginaba yo esto, cuando preveía llamarte. Oye, ¿cómo es Würzburg a reventar?
Pues indescriptible, la verdad. Es que no puedo esperar para que llegue el partido y sentirnos, ¿no?, ahí dentro de esa atmósfera, de esa gente, de ese ambiente, de la competición, de todo, con muchas ganas y una gran expectación.
Va a ser una, ¿me confirmas que va a ser una olla a presión, esa marea azul barro para el equipo?
Como lo han hecho siempre, ¿no? Pero sí, evidentemente yo creo que espero, que yo creo que va a estar lleno. Más que un partido de liga, yo creo que además lo saben, ¿no?, que es nuestra primera final. Yo creo que la gente lo sabe, tiene ganas de competición europea y van a estar allí.
Hay que remontar 7 puntos ante el Galatasaray. ¿Eso cómo se consigue?
Pues desde el minuto número 1, ¿no? Esperamos un partido muy largo, un partido de 40 minutos en el que tenemos que estar serias, madurarlo poco a poco y nada. 7 puntos no son muchos. esperemos.
¿Hay favoritos?
Yo te diría que nosotras, para mí, nosotras, sin ninguna duda. Pero bueno, no, yo creo que no lo hay.
No lo hay.
No.
Estás a las puertas de una final.
Evidentemente.
Claro, estás a las puertas de una final. Campeonas de Copa, campeonas de la Supercopa, líderes de la fase regular de la Liga Femenina, de la Liga Día, una temporada más. La temporada ya es buena.
Hombre, de momento está, las competiciones, de momento lo que hemos jugado lo hemos ganado, ¿no? Evidentemente, pues no queremos perder en la FIBA Cup, pero bueno, no se puede decir nada. Si vamos atrás y pensamos por la trayectoria, ya nuestra temporada vamos a ganar, ¿no? Porque no hemos equivocado, pero bueno, no se sabe. Nosotros llegamos en un buen momento, llegamos con muchas ganas, lo hemos entrenado, lo hemos preparado, ya más no se puede meter ya.
Al final, en una temporada, es cierto que en las competiciones domésticas acostumbráis a dominar, pero aquello de meterte en una final y de ganar una final europea tiene algo de especial y marca también un poco la diferencia, ¿no?
Por supuesto, ¿no? Yo creo que simplemente con decir la palabra, ¿no?, final europea, yo creo que se ve, ¿no?, lo que es la grandeza de lo que es el éxito de esa competición. Sí que tiene mucha ilusión. Yo, la verdad es que, mira, no te exagero, ni te miento, se me está poniendo la piel de gallina eso de pensar el partido de mañana, de saltar al campo, de jugarlo, competirlo, y bueno, pues imagínate cómo se me puede poner el cuerpo si pienso en ganarlo. Pero bueno, queda mucho, quedan 40 minutos, tenemos un rival enfrente que va a hacerlo todo lo posible para que eso no pase. Así que no vamos a adelantar acontecimientos, pero bueno, a cualquiera le gustaría jugar una final y ya ganarla, pues, ¿quién no?
Bueno, vamos primero con este paso previo. Recuérdanos, ¿peligros del Galatasaray?
Todos. Yo creo que un rival es lo peligroso que tú le dejes ser, ¿no? Nosotros tenemos claro que somos un equipo muy fuerte en defensa, nos caracterizamos por ello, ¿no? Así que bueno, los peligros con los que les dejamos está... Bueno, se vio latente, ¿no?, en el partido anterior que es un equipo ofensivo, un equipo con mucho talento, un equipo que a veces mete canastas sin saber cómo casi. Así que bueno, yo creo que nuestro truco va a ser hacer nuestro juego, saber pararlas y saber estar pues controlando las emociones mucho.
Muy bien, pues lo vivimos y lo explicamos. Laura Nichols, toda la suerte del mundo, que vaya muy bien.
Venga, muchas gracias. The inbound pass comes into Jordan. Here's Michael at the foul line. A shot on Elo. Good! The Bulls win! They win! They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry! Gasol con ganas de jugársela. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown.
Bueno, vamos ya con la segunda parte del programa de este 309 de Showtime. Como sabéis, habitualmente esta segunda parte la dedicamos a hablar de la NBA y además es tiempo de opinión, tiempo de tertulia, que compartimos con nuestro profesor Miguel Ángel Paniagua. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Está por aquí nuestro noctámbulo más habitual. Hola, Parra. Rubén Parra, ¿cómo estás?
Muy buenas, aquí estamos.
Bueno, y nos acompaña esta semana, se lo agradecemos mucho, el periodista del diario AS, Sergio Andrés. Hola, Sergio, ¿qué tal? Bienvenido.
Igual nada, gracias a vosotros.
Bueno, gracias por acompañarnos. Bueno, arranco primero preguntándoos por Markel Fultz, que al final lo hemos visto jugar esta temporada. Es una de las grandes noticias de esta semana, profe. Han pasado 5 meses, 68 partidos para ver jugar al número 1 del draft. Bueno, casi acaba redondeando la historia de Filadelfia esta temporada, ¿no?
Sí, pero bueno, siempre que un jugador de ese calibre vuelve a jugar, pues estamos de enhorabuena, ¿no? Lo que ocurre ahora es que si Filadelfia antes era ya un equipo temible, pues ahora es más temible porque Markel Fultz es un jugador con un nivel altísimo y, bueno, puede ser sustituto incluso de Ben Simmons o jugar junto a Ben Simmons. Y cualquiera de las dos posibilidades es aterradora.
Además, Parra, decíamos, redondear la historia, la realidad de Filadelfia. Si alguien se frota los ojos, que no piense que está durmiendo, que se ha despertado de un sueño, Filadelfia está en playoff. The process continúa, ¿no, Parra?
Sí, primera vez en 6 años. Ya lo decíamos al principio de temporada, Albert, que era, para mí era uno de los equipos más atractivos de ver a priori, sobre todo por ver cómo llegaba Ben Simmons a la liga y cualquier idea que tuviéramos a priori ha sido superada. A mí me parece que el equipo es muy redondo, que aparte de tener una gran estrella como Embiid y a un chaval que es un estrellón ya y que lo va a ser más todavía como Ben Simmons, para mí sin duda el rookie del año, tiene a Covington con un gran nivel, a Saric jugando a un nivel que no se le había visto nunca en la NBA, a Redick anotando desde el exterior, y si a todo eso le sumas a Fultz, a mí me hizo gracia, porque claro, cuando todo va bien, pues todo ha rodado. Sale del primer partido Fultz después de 5 meses, lo primero que hace es tirarse una mandarina y la gente aplaude, se vuelve loca, le ponen 4 chapas y la gente aplaude, se vuelve loca. Yo creo que todavía estamos lejos de ver al Markel Fultz que nos dejó locos en la Universidad de Washington, pero bueno, por lo menos volver a verle vestido de corto ya es una gran noticia.
Sergio, te quiero escuchar. Filadelfia, ¿qué techo le ves a este equipo?
Yo creo que no tiene techo. Estoy de acuerdo con Rubén en que la verdad es que el equipo es redondo. Se han ido haciendo sobre todo un equipo muy serio, ¿no? Teníamos ganas de verlos porque creíamos que podían ser ese nuevo gran equipo de la conferencia este, pero lo que nos están demostrando desde esta primera temporada de Ben Simmons es que son realmente un equipo preparado para competir desde el minuto uno y que además ha hecho muy bien las cosas en las oficinas. Los fichajes, por ejemplo, además de toda la gente que comentaba Rubén, los fichajes de Ilyasova y Marco Bellinelli a mitad de temporada le han dado un nivel más todavía a ese banquillo que ahora además recupera para la causa a Markel Fultz a un nivel, evidentemente, todavía de primeros partidos, ¿no? Prácticamente de debut en NBA, aunque jugara en octubre. Pero bueno, están las piezas, están los jugadores, están las estrellas y está esa madurez de equipo serio que parece que puede llegar a competir en primera ronda.
Bueno, nos vamos a la bolsa. Ahora me vais a entender para cerrar, excepto que alguien quiera añadir algo más, el tema Filadelfia. Y hay que preguntar, tiene casa en Los Ángeles, lo sé, ¿cómo cotiza la opción de ver a LeBron? Esto hay que preguntarlo casi cada semana hasta que se confirme. ¿De ver a LeBron en Filadelfia, profe?
Bueno, es una posibilidad muy real, ¿no? Yo creo que, usando un término bursátil, yo diría que sería una cuestión de comprar, ¿no? No fuerte compra, quizá la fuerte compra sería desde la perspectiva de Los Ángeles, pero Filadelfia para mí tiene muchísimas opciones de llevarse a LeBron James y vuelvo a lo mismo, lo cual es todavía, seguimos añadiendo más nivel de espelunde, ¿no?, al potencial que tiene Philadelphia 76ers. LeBron James lo que busca es un equipo o bien ya muy preparado para conseguir el título, que va a ser muy difícil que lo encuentre, o apadrinar a un conjunto de jugadores jóvenes que puedan, en un espacio razonable de tiempo, de su tiempo vital como jugador de baloncesto, que tampoco tiene límite, porque es un jugador que físicamente y contrariamente a lo que el tiempo, con T mayúscula, dictaría, está mejor cada año, pero ya no me refiero mejor desde el punto de vista de inteligencia baloncestística, que eso se va ganando con los años, de astucia y tal, sino que es que está mejor físicamente con 33 que con 32, y mejor con 32 que con 31, es decir, va... yo le califiqué una vez como Benjamin Button, ¿no? A medida que va cumpliendo años, va estando mejor. En ese sentido, Los Ángeles Lakers y Filadelfia le ofrecen más o menos las mismas perspectivas. Es decir, un equipo con una base muy joven, con talento joven extraordinario. Pero realmente, si te pones a comparar el potencial de Los Ángeles Lakers, de los jóvenes Lakers, que es enorme, con el potencial de Filadelfia, de los jóvenes de Filadelfia, que este ya es estratosférico, Filadelfia sale ganando. Por lo tanto, en una decisión razonable entre Filadelfia y Los Ángeles, en lo que es baloncesto, yo creo que el LeBron James y su campo tirarían hacia Filadelfia. Claro, luego Los Ángeles tiene un factor asociado que es fundamental a la hora de entender la carrera de un deportista con la magnitud mediática que tiene LeBron James, ¿no? Y es que Los Ángeles es el segundo mercado más importante de los Estados Unidos, a pesar de que Filadelfia es una ciudad grande, no tiene el potencial de mercado que tiene Los Ángeles, y a lo mejor por ahí quizá se pueda decantar LeBron hipotéticamente por Los Ángeles. Pero ahora mismo, pelo a pelo y pound for pound, como dicen los del boxeo y los de la MMA, yo creo que Filadelfia presenta mejor proyecto que Los Ángeles.
Bueno, ahora vamos a hablar de los Lakers. Antes, recuerdo, calendario más inmediato de Filadelfia, de los Sixers. Tienen Nueva York, Atlanta, Hornets y los Nets, Brooklyn. Más cosas, seguimos en territorio NBA. Sergio, nos ha puesto el profe sobre la mesa el nombre de los Lakers. Creo que son 5 temporadas seguidas fuera de playoff. ¿Hay luz al final del túnel? Dice Miguel Ángel que cuidado no sea que la luz venga de frente, pero ¿hay luz al final del túnel en Los Ángeles o no? ¿Esta mejoría, lenta mejoría que podemos entender, crees que se va a plasmar en algo bueno de aquí poco?
Sí, yo estoy seguro de que sí. El dato que nos encontrábamos esta mañana en la frente ese es increíble, la verdad, porque son 5 temporadas consecutivas sin playoff, que son las mismas temporadas sin playoff que había tenido la franquicia en toda su historia, en sus 65 años de historia. Nunca más de 2 temporadas seguidas sin pisar las eliminatorias hasta ahora, que evidentemente estamos viviendo pues es el peor momento de la historia de la franquicia, sí. Pero sí, seguro que hay luz al final del túnel. Los jóvenes de los Lakers pisan fuerte, estamos viendo ya grandes partidos de Lonzo Ball, más allá de números, un jugador al que hay que ver más que leer, y seguro además que van a hacer apuestas importantes en la agencia libre. Yo no estoy tan seguro del tema LeBron, que creo que va a ser una cosa más de si él quiere ir a jugar a Los Ángeles o no, que de lo que tenga que ver con el proyecto baloncestístico, pero sí tengo claro que van a hacer una apuesta fuerte en la agencia libre de 2019, que viene también cargada de estrellas. Estarán por ahí Kawhi Leonard, Klay Thompson, Jimmy Butler, etcétera, y seguramente sea el punto de inflexión, porque además los novatos, los jóvenes de los Lakers tendrán otro año más de experiencia y estarán más preparados para competir.
Bueno, aquí tenemos un Laker de pro, que es Rubén Parra. ¿Tú cómo lo ves? ¿Positivo, negativo? O a lo mejor tú nos dices, no, oye, que venga LeBron, que encabezamos ya el proyecto.
Para mí esa temporada está siendo muy positiva para los Lakers. Date cuenta que han tenido problemas de lesiones durante buena parte de la campaña y aún así están en 32 victorias, que es algo que en los últimos años era impensable. A mí Lonzo Ball me convence mucho como jugador de baloncesto. Estoy muy muy de acuerdo con lo que acaba de decir Sergio, que es un chaval que si tú ves el 2 de 11 en triple, pues dices, joder, se ha tirado 9 mandarinas. Pero si le ves jugar, tiene una influencia muy positiva en el equipo, tanto en rebote como en asistencias, en robos. A mí me parece un jugador que está llamado a hacer grandes cosas en los Lakers. Kai Kuzma nos ha vuelto locos a todos en esta primera temporada. Me parece también un jugador a seguir de cerca. Brandon Ingram, a pesar de su temporada rookie, ha crecido mucho este año y muestra el potencial que puede llegar a tener. A mí me parece que sí que hay cimientos para crear algo importante en los próximos años, y luego tiene una cosa que no tiene nadie más, que es el equipo de Hollywood. Todo el mundo quiere jugar en los Lakers. Si me preguntas por Memphis, pues te digo, pues el futuro es negro, no, lo siguiente.
Sí.
Es un agujero negro, haciendo el caso a Stephen Hawking, que gloria esté. Pero a mí los Lakers me parece que tienen mucho margen de maniobra. Y lo de LeBron, yo creo que tiene más que ver con que llamen a otro que con la propia llegada de LeBron. Yo creo que a LeBron no le van a convencer con 20 a Los Ángeles. Yo creo que tiene que... el paso para que LeBron acabe jugando de púrpura y oro es que convenzan a Paul George o alguna cosa similar, que junten a otro perro grande para guiar a los jóvenes del equipo.
Por cierto, a nivel de competición, pasó la tormenta para San Antonio por aquello de las dudas. Mira que pasamos una semana, después lo ganaron todo, intensa, diciendo, bueno, se pueden quedar fuera de playoff, lo estaban 20 años después. ¿Ha pasado la tormenta, Sergio, para los Spurs? ¿Hay que preocuparse por Utah? ¿Cómo lo ves en el oeste esa lucha por las últimas plazas de playoff?
Yo creo que la tormenta para los Spurs ha pasado, y es increíble un año más que estemos hablando de las cifras que estamos hablando de victorias en el caso de San Antonio, una temporada entera prácticamente sin su gran estrella, sin Kawhi Leonard, y hemos visto, se dice poco quizás, la mejor temporada seguramente de la Marcus Aldridge, de la carrera de la Marcus Aldridge, teniendo en cuenta lo que eso significa, con las temporadas que él hizo liderando a los Blazers. Lo de San Antonio es que no tiene nombre, la verdad. Yo creo que están salvados, creo que Utah también se va a salvar, también va a entrar en esa pelea.
43 victorias San Antonio, 42 tiene Utah.
Eso es, y creo que los que se están dando cabezazos contra las paredes, tiros en los pies, etcétera, son los Minnesota Timberwolves, que es que están dejando claro que sin Jimmy Butler es que seguramente no son equipo de playoffs.
Mm-hmm. ¿Coincides, Parra?
Es increíble lo de Minnesota. Bueno, la última derrota en casa ante Memphis ya deja la vida claras que es un gigante con los pies de arcilla. A mí me parece increíble que un equipo con Karl Anthony Towns, con Wiggins, con Jet T, vale que le falta Butler, pero me parece increíble que esté haciendo peligrar una temporada que, recordemos, hace un mes y medio estaban cuartos del oeste y con bastante ventaja. Hay que tener una cosa en cuenta, Albert. Esta semana hay 6 enfrentamientos directos. O sea, hay un New Orleans-Portland, un Spurs-Oklahoma, un Oklahoma-Nuggets, un Portland-Clippers, un Pelicans-Thunder y un Minnesota-Jazz. Entonces, el domingo podremos ver cómo queda el oeste. Yo es que te lo digo en serio, no soy capaz de jugármela a quién va a pasar o quién va a dejar de pasar a playoff, pero creo sinceramente que por la trayectoria de Clippers y de Nuggets en las últimas semanas, le están poniendo muy fácil a los 8 que ya están que se queden dentro.
Qué
decepción los Nuggets, Rubén.
Sí, total.
La gran decepción de esta temporada, digo más allá, entendedme, más allá de Memphis, que vimos que excepto esa racha inicial, ese tramo inicial, después la cosa fue de capa caída. ¿Es para vosotros la gran decepción?
Por talento, sin duda.
Sí.
Para mí es el peor equipo de la NBA en cuanto a resultados, talento, o sea, en la balanza.
Uh-huh. Sí, seguramente. Yo estoy de acuerdo con Rubén. Incluso a lo mejor añadiría a Milwaukee Bucks también, que es un equipo que yo tenía súper arriba en las quinielas a principio de temporada. Estábamos todos deseando ya que ese nivel de talento tan bestia que tienen en Wisconsin empezara a cuajar. Y todavía estamos con la sensación de que son un equipo a medio hacer.
Profe, Kawhi Leonard, todos tenéis muy buena información, el profe también está muy bien conectado. ¿Nunca una lesión de cuádriceps ha generado tanta incertidumbre y tantas dudas?
Más que la lesión en sí, porque la lesión es, bueno, es de libro, es decir, no se puede complicar mucho más allá de lo que dicen los libros de anatomía y de patología, ¿no? Más que eso, y ya lo hemos dicho en otras ocasiones, es la discrepancia que hay entre la primera opinión médica, la opinión del club y la opinión de la segunda opinión a la que tienen derecho todos los jugadores de la NBA por convenio, que normalmente en el 99% de los casos convergen y en el 0,1%, como es el caso este actual de Kawhi Leonard, no converge, ¿no? Ha sido más el proceso de recuperación y cuándo podía volver que la lesión en sí misma, ¿no? Ha sido, por ejemplo, mucho más complicada desde el punto de vista médico la lesión de Markel Fultz, que es una lesión que incluso los traumatólogos comentaban, yo leía el otro día y lo sabía también por la familia Colangelo, ¿no? Que es una lesión rarísima la que ha tenido, y lo decían los propios doctores. La lesión de Kawhi Leonard es una lesión más normal, es una lesión más habitual, pero aquí ha habido graves discrepancias entre el cuadro médico de los Spurs y el médico elegido por Kawhi Leonard como segunda opinión a la hora de volver a las canchas. Y en estas estamos todavía. Es decir, después de 2 anuncios de que volvía, pues al final no está todavía entre los que se visten, utilizando un término futbolístico. Hubo una reunión de los jugadores de los Spurs exclusivamente para tratar el tema de Kawhi Leonard. Decir que los jugadores de los Spurs quieren que vuelva es un understatement, es decir, es quedarse corto. Están deseando que vuelva porque son conscientes de que un Kawhi Leonard que ya está bastante recuperado y que está fresco en un momento de playoff, presumiblemente el rival más probable puedan ser a lo mejor los Portland Trail Blazers, que es un rival asequible, pues le necesitan, porque con él podrían pasar, sin él es prácticamente una epopeya. Pero ahí está el problema, es decir, el problema no es tanto la lesión, sino la discrepancia que ha habido, que puede llevar incluso Yo no lo creo, ¿eh? Porque creo que me consta, vamos, que le van a ofrecer un megacontrato con el con la máxima cantidad de dinero posible, por encima de los, pero muy por encima de los 200 millones de dólares, ¿no? A Kawhi Leonard, pero se han jugado el tipo unos y otros, porque sí que ha habido muchísima amargura y ha habido muchísima discrepancia y muchísima discusión entre el campo de los Spurs y el campo de Kawhi Leonard, pero bueno, si al final acaba con un megacontrato y con Kawhi Leonard siendo ese jugador esencial para transicionar a los Spurs que llevan 20 años en la élite, a los Spurs del futuro que pueden llevar otros 20 años en la élite, pues fenomenal, y aquí no ha pasado nada. Uh-huh.
Bueno, tenemos más temas, voy hilando temas, está saliendo bien en este programa. Tema lesionados, Parra, Stephen Curry, vaya temporadita. Coincidimos, corrígeme tú por favor si me equivoco, que con esa lesión, el esguince del ligamento colateral de la rodilla izquierda, se va a perder, no va a llegar hasta la segunda ronda de playoff.
Tranquilamente, es una lesión, sí, que normalmente te suele llevar 6 semanas. Si te pones a echar cuentas, termina la segunda semana de abril la temporada, ese sábado empiezan los playoffs y ponte que cada ronda dure una semana y media, pues tranquilamente la primera se la pierde. De hecho, Steve Kerr ha sido el primero que lo ha dicho, que no penséis que vamos a tener a Steve con nosotros antes de la segunda ronda. La cuestión de los Warriors es que verlos ahora da grima. Y gracias a que Quinn Cook no tiene vergüenza y le da todo igual y sale de la G-League a la NBA y te mete 25 puntos por partido, porque si no es un drama, es un solar. Hay partidos que han jugado con quintetos que son completamente irreconocibles, porque recordemos que la baja de Curry se suma a la de Klay Thompson, que tiene un dedo de la mano fastidiado, se suma a la de Kevin Durant con esa dolencia en la costilla, que seguramente también le hará que se pierda lo que queda de liga regular, y Draymond Green, que lleva toda la temporada con problemas en la rodilla, juega, descansa, y ahora no quiere portar. Malo será que no lo consigan, porque le sacan 9 partidos a los Raptors y le quedan, o sea, a los Blazers, y le quedan justo a los de Portland 9 partidos por jugar. Yo entiendo que alguno arañarán los Warriors para ser segundos del oeste. Tienen partidos contra Sacramento, partidos contra Phoenix, digo yo que alguna victoria más arañarán, pero el cuadro para presentarse en playoff sin sus grandes estrellas durante el último mes de competición, ojito con eso, ojito con la primera ronda, no voy a ser que tengamos una sorpresa.
Claro, es que esa es la derivada. El calendario más inmediato de Golden State, de los Warriors, son Indiana, Milwaukee y Sacramento. Decía yo, Sergio, la derivada. ¿Qué afectación puede tener, va a tener, desde tu punto de vista, la lesión de Stephen Curry? Ya no solo en la regular season, sino sobre todo pensando en los playoffs.
Lo de Curry ha sido un tortazo, ¿no?, en la cara para todos, sobre todo porque estábamos todos esperando los problemas de tobillo, ese ligamento que otra vez nos devolvía a los años de los tobillos de cristal y a las operaciones malditas, pero de repente ha sido la rodilla otra vez y bueno, pues tenemos un problema bastante grave para Golden State Warriors, que como dice Rubén, llevan prácticamente medio mes o un mes prácticamente irreconocibles, sin que seamos capaces de poner caras en esas camisetas, ¿no? No sabemos ni quién va a jugar cada noche. Y bueno, pues a la hora de llegar a playoff, yo la verdad es que creo que les va a salvar un poco que en la primera ronda, si quedan segundos, que quedarán segundos, lo normal es que el rival sea bastante asequible para ellos, para su nivel, que recordemos es un nivel histórico cuando están en su mejor momento, y no deberían tener suficientes problemas como para poder pasar esa ronda relativamente de forma sencilla y plantarse en unas semifinales de conferencia ya más rodados, pero la verdad es que pinta a que vamos a tener una primera ronda de los Warriors mucho más igualada de lo que sería, claro, normal.
Bueno, al final, los seguidores de Golden State, pero al final vamos a tener más emoción de la prevista. Bueno, yo creo que estamos teniendo más emoción durante toda la temporada en esta entrega por fascículos a capítulos que siempre, de una manera u otra, nos sirve la NBA. Perdón porque a estas alturas no he dicho nada, que el Barbas y los Rockets están con 60 victorias. 60-14. Bueno, tengo poco tiempo y tengo más temas. Me voy directamente a la Final Four de la NCAA. No tengo los pronósticos que me disteis, profe, pero están Loyola, Michigan, Villanova y Kansas. ¿Favorito y en quién debemos fijarnos? Miguel Ángel.
Favorito ahora mismo es Villanova. después, bueno, hay que decir que la palabra turbulencia para definir lo que ha sido el cuadro de 64...
Se queda corta.
Se queda corta, es decir, ha sido terrorífico. A mí personalmente, y se lo he dicho a Rubén por WhatsApp el otro día, me da auténtica vergüenza leer mi bracket, leer mi cuadro, el cuadro que hice. Siempre queda algún equipo, que es lo que siempre me critica la gente, cuando yo, ya sabes que pondero mucho el baloncesto universitario, pero siempre la gente me critica eso, que al final siempre está Kansas y Villanova, pero no se trata de eso. Se trata de que en el otro lado del cuadro está Loyola o Chicago, con la hermana Jean, y en menor medida Michigan, que aunque es un equipo que suena mucho y es muy potente históricamente, este año empezó muy dubitativo. Yo creo que en el lado del cuadro en el que se enfrentan el este y el medio este, es decir, Kansas y Villanova, está lo que llaman los periodistas más avezados en fútbol la final anticipada, ¿no? A mí me gustaría, por supuesto, que la historia de Cenicienta se llegara hasta el final, que ganaran los de Loyola, porque además a mí me caen muy bien los jesuitas, tengo muchos amigos y tal, pero realmente la final anticipada se juega entre Kansas y Villanova, que han demostrado ser, sobre todo Villanova, dos equipos extremadamente sólidos, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, hay que fijarse mucho en Villanova, con jugadores como Bridges, como Branson, que para mí son los dos mejores jugadores del equipo. Es un equipo muy sólido, para mí el mejor equipo de Estados Unidos ahora mismo en baloncesto universitario. Y aunque digo, ojalá ganen los del otro lado del cuadro, yo creo que el campeón sale de Villanova-Kansas. Y yo apuesto por Villanova.
Vale, apuntado queda. Vamos a seguir con nuestro invitado, Parra, te dejo a ti para el final. Sergio, misma pregunta o preguntas. ¿Favorito y en quién nos debemos fijar?
Favorito desde el principio Villanova, para mí. Yo, como dice Miguel Ángel, tenía claro que eran el mejor equipo de... Para mí eran el mejor equipo, eran mejor equipo incluso que Virginia, que llegaba con el mejor récord al torneo. Son el equipo más sólido, más serio, un equipo experimentado, con jugadores tanto de talento NBA, como es el caso de Bridges, seguramente DoVincenzo, Spellman, vayan a entrar también en las quinielas para el draft, como experimentados. Son jugadores que han estado en Final Four, recordemos que ganaron hace 2 años el torneo, y creo que son los grandes favoritos. Como equipo a seguir o jugadores a seguir, yo creo que hay una cosa interesantísima sobre el tipo de juego que practica Michigan, que es un poco lo que les ha llevado hasta aquí. Ellos han sido capaces de ganar partidos cuando los tiros no les entraban, pero tienen ese potencial de ser un equipo que en 10 minutos es capaz de reventar un partido, como hemos visto en alguna de las eliminatorias ya, ¿no? Es un equipo que abusa mucho del tiro de 3 puntos, que juega muy rápido, que es capaz de tener esas rachas, esos fogonazos de equipo casi NBA en ese aspecto, que pueden ganar desde luego partidos a nivel universitario con la gorra, claro. Entonces, bueno, tienen ahí ese puntito de que como les salgan bien las cosas 10 minutos en la semifinal y 10 minutos en la final, podemos tener campeón inesperado.
Acabo la ronda contigo, Parrita.
Bueno, Villanova es el mejor equipo universitario de la historia en un ciclo de 4 años. Con la victoria del otro día superó a Duke, que tenía ese récord. Y poco más hay que decir a lo que han dicho ellos. Yo, para mí, mi favorito era Duke, porque era el mejor quinteto de largo del torneo. En cuanto a potencial de jugadores,
talento.
Sí, de talento puro y duro, el mejor quinteto de calle. Sí es cierto que les ha faltado saber cerrar el partido, porque contra Kansas lo tuvieron ahí. Se fueron a la prórroga y en la prórroga no supieron estar al nivel. Yo creo que Villanova es el clarísimo favorito ahora mismo. También estoy con lo que dice el profe. Me extrañaría muchísimo que no hubiera 10 puntos de diferencia entre el Villanova-Kansas y el partido de la final, sea cual sea de los dos, el que llegue a la final contra Michigan o contra Loyola. Yo creo que va a ser mucho más disputada ese partido de la Final Four entre Villanova y Kansas que la propia final. Lo de Loyola no tiene nombre, o sea, ha salido a milagro por día, además cada día con un protagonista distinto. A mí me ha parecido maravilloso. Cuando se habla mucho de lo de las cinderelas y tal del torneo universitario, yo creo que es una de las cenicientas más bonitas de la historia de este torneo, y la hermana Jean es el colofón perfecto para esa cenicienta. A mí me ha parecido una historia brutal y maravillosa, que creo que ya hasta aquí. O sea, yo creo que ya Michigan ya no se va a dejar sorprender. De Michigan me flipa la capacidad que tiene para anular a los equipos rivales. No tanto para crear juego, me parece que no son un gran espectáculo, no practican un baloncesto maravilloso, por así decirlo. También porque abusan mucho del triple y, por ejemplo, el otro día contra Florida, ahora no tengo el dato delante, pero yo juraría que se tiraron más de 20 triples y metieron 4 o una cosa así. O sea, fue una cosa lamentable. Pero saben llevar muy bien los partidos y pueden plantar pelea. De todas formas, ya te digo, todo lo que no sea que Villanova gane será una sorpresa, así que supongo que Villanova no ganará, porque este año...
Bueno, va a estar bonito, lo contamos la semana que viene. Bueno, tengo más temas, pero no tengo más tiempo, con lo cual, Sergio Andrés, periodista del diario AS, tiene un canal de YouTube con más de 9.000 suscriptores, se llama Drafteados, está muy chulo, si os queréis meter, pues podéis ver y conocer más sobre él, pero sobre todo sobre la actualidad de la NBA. Sergio, gracias por pasarte esta semana, cuídate mucho, ¿eh?
Gracias, Albert, y gracias, chicos.
Un abrazo. Miguel Ángel, profesor, feliz semana, ¿eh?
Igualmente a todos.
Parrita, gracias, cuídate.
Igualmente, hay que hablar de LeBron, ¿eh?
Hablaremos más de LeBron.
Comprendo que Harden tiene que ser el MVP por decreto, porque ya el año pasado debería haber estado ahí y tal, pero lo de LeBron de este año es una locura.
Bueno, propondremos encuesta, que ya hicimos la del mejor español esta temporada en la NBA. Adiós a los tres, seguimos Showtime, capítulo 309. Nos vamos, bajamos la persiana del 309 de Showtime. Os recuerdo que podemos y debéis interactuar con nosotros a través de nuestra red social en Facebook, es decir, de nuestro muro en Facebook, facebook.com/showtimecope, y a través de nuestra cuenta en Twitter, @copeshowtime. ¡Feliz Semana Santa a todos y a todas! La semana que viene más baloncesto. Salimos siempre en martes. Que el baloncesto os acompañe. Adiós.